Bien, buenas tardes. Hoy vamos a aproximarnos al tema 2, al comienzo del tema 2. El tema 2 lo vamos a ver en dos sesiones. Y esas dos sesiones, la primera va a ir sobre los conceptos teóricos, ¿vale? Fundamentales que vamos a trabajar dentro de este tema y que por lo tanto están en los dos primeros. Y que están en los dos primeros epígrafes que vemos, capítulo 3, epígrafe 1 y capítulo 3, epígrafe 2. Y el próximo día nos acercaremos a la segunda parte del tema, a la que se hace referencia en el plan de trabajo, y que serán los casos de estudio en los que podremos aplicar a. En los conceptos y en lo que hemos estado trabajando en esa parte teórica, ¿vale? Yo entiendo que el trabajar los temas de esta manera, más que de corrido, o sea, leyendo el libro directamente de corrido de arriba abajo, pues no es igual de, es más complicado. Pero tiene una ventaja y es que vosotros sabéis de esta manera las partes fundamentales del libro para estudiar las partes más conceptuales, están ya mucho más explícitas en esa parte del temario de la asignatura. Y os permite relacionar, además, los conceptos teóricos que aparecen en los cinco primeros temas del libro con el resto de temas, ¿vale? Con los epígrafes de cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Aparte de eso, en el libro ya podéis leer cada uno de los casos de estudio de forma autónoma, cosa que también interesa. Por eso está hecho este libro, ¿vale? Así tenéis dos herramientas con las cuales podéis trabajar a la hora de desarrollar la asignatura. Bien. Vamos a recordar primero algunas de las cosas que vimos en los temas, en los temas anteriores. En concreto, en el tema anterior. La estructura se puede estudiar en función de posiciones sociales, ver cómo se han jerarquizado, falta ahí un E, o en función de la situación de los vínculos sociales. ¿Os acordáis? Estamos acostumbrados en la asignatura de estructura social, que se vio en el primer cuatrimestre, a verlo a través de la parte de las posiciones sociales y ver su jerarquía y orden. Pero aquí nos acercamos, nos aproximamos al problema de la estructura social desde otra perspectiva, que es la de los vínculos y de cómo son las fortalezas de esos vínculos y cuáles son esos vínculos. ¿En qué campo se desarrollan? ¿Vale? La vulnerabilidad social. Explicábamos el otro día que hacía referencia a la fragilidad de los vínculos sociales que experimentan los grupos e individuos como consecuencia de la forma en que nos organizamos en un espacio social determinado. ¿Alguna duda sobre esto? Pues hoy vamos a ir a aclarar cuál es ese espacio social donde vamos a trabajar. ¿Vale? El espacio social, recordemos, lo vimos hace dos temas, hace dos sesiones, es un campo de relación social con sus propias normas. Lo que estamos buscando es uno que tenga sus propias normas, que tiene a sus propios actores y que tenga unos capitales en competencia que nosotros conozcamos. Que sepamos por qué están, qué hay ahí en conflicto y qué conflicto hay. Creo que cuando me vuelvo así, cuando me perdono un poco así que me quedo aquí. Cerca del aparato este. buscamos saber un campo social que además imponga sobre los actores que en él hay un conjunto, ese conjunto de condiciones en las cuales ellos se ingresan y donde se van a tener que relacionar según esas normas. Que sea lo suficientemente autónomo. Ese campo social de análisis. Que es un campo social analítico. Es decir, que hemos definido nosotros desde fuera para nuestro estudio, para nuestra investigación, para nuestra comprensión de la realidad social. ¿Vale? No es una realidad en sí. La realidad siempre es mucho más compleja. Pero esto nos sirve para encuadrar nuestro trabajo. ¿Vale? Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que lo que buscamos es esto. En un principio, el entorno en el que queremos estudiar la relación entre la vulnerabilidad social y la delincuencia es la ciudad postindustrial, es con la que nos encontramos directamente hoy en día. ¿Vale? Vamos a intentar primero acercarnos al concepto de ciudad postindustrial, que es, a día de hoy, una ciudad. Y después nos vamos a acercar a cómo podemos entender dentro de esa ciudad ese campo social al que nosotros vamos a querer hacer referencia. Y para ello vamos a aproximarnos al concepto de vulnerabilidad humana y al concepto de marginalidad humana. Son dos conceptos diferentes y que nos hablan de una realidad social fundamental dentro de la ciudad postindustrial. Y es que hay un problema que se está produciendo en todas las ciudades postindustriales a día de hoy, en las tendencias que ha habido desde los años 80 hasta el día de hoy, de segregación. De segregación territorial. ¿Vale? Hay unos territorios dentro de la ciudad postindustrial que quedan al margen, fuera de. Durante un momento determinado, durante un tiempo concreto, que se van extendiendo a veces se van reduciendo, según las políticas que van desarrollando los distintos actores que funcionan dentro de la ciudad y dentro de esos mismos espacios. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer en este tema. Para ello, al principio del epígrafe de la ciudad postindustrial, lo que se hace en el libro es una explicación de qué es la ciudad, en general. ¿Vale? Podría haber sido un epígrafe propio, pero no era necesario. Lo he simplificado, pero no era necesario tener tanta información en este curso. Ya si queréis hacer eso que lo quiero ganar, tenemos toda una asignatura para ello. Pero de primera vamos a acercarnos al concepto de ciudad en general. ¿La ciudad qué es? La ciudad no la podemos entender solamente como su edificio. Edificios. Sus vías de tránsito. Su supermercado. Sus centros de ocio. O sus centros de trabajo. ¿Vale? Las cosas físicas son parte de la ciudad, pero la ciudad no es solo eso. Es más, la parte fundamental de la ciudad y la que le imprime una dinámica son las relaciones sociales de aquellos que viven dentro de la ciudad. Además del paisaje urbano, existe otra parte que es fundamental para nosotros, que son las relaciones entre todo el conjunto de actores que hay dentro de la ciudad. Por eso digo, la ciudad surge de los hábitos de vida, de trabajo, de consumo, de las formas de colaboración, de enfrentamiento, de conflicto entre la gente que vive dentro de la ciudad, entre los actores que viven en ella, individuales y colectivos. Y en esas relaciones es donde se desarrolla y se fundamenta la historia de la ciudad. El espacio urbano de la ciudad postindustrial no es igual que el espacio urbano de la ciudad industrial. Y no lo es porque las necesidades de una y de otra han cambiado. Porque ha cambiado el contexto en el que vive, en el que cada una se desarrolla. La ciudad postindustrial, vamos a ver, que es una red intermunicipal multicéntrica. Es decir, la ciudad, donde yo nací, era fundamentalmente un núcleo municipal, administrativamente, políticamente definido. La ciudad a la que nosotros vamos a hacer referencia no es esa. En la ciudad de hoy, la vida de la gente que vive en la ciudad se desarrolla en múltiples municipios, en varios de ellos. Hay flujos constantes entre todo ello que forman una red. Y la historia de cada uno de esos municipios no puede ser comprendida sin entender su entorno, del que forma parte. Y además del que forma parte de una forma intrínseca. Es decir, su existencia no se puede ni siquiera... hay alguno... Muchos de los que tenemos a nuestro alrededor en una ciudad como Madrid, en la que es fácil de entender que su desarrollo demográfico es imposible sin entender el entorno en el que se ha desarrollado. Y que han sido decisiones políticas y económicas y de la gente que no era de ese mismo municipio la que ha llevado al desarrollo de esa municipalidad tal y como hoy la conocemos. Sin embargo, la importancia de esa integración, de ese entrelazamiento económico que llega a formar un mercado propio en ese conjunto de municipios entrelazados entre sí, es tan importante que ante el mundo económico de fuera, en el mundo global, en las redes globales económicas actuales, aparece ese conjunto intermunicipal como un nodo. ¿Vale? Como un nodo único al que se hace referencia. Al que le da igual al de fuera el que la fábrica o la empresa se encuentre, por ejemplo, aquí en Madrid, en Getafe, en Parla o en La Roza, en Madrid. ¿Vale? Al de Londres o en París, no tan breve, si está en un municipio o en otro, dentro de toda esa red. Lo que tiene es el acceso a unos recursos que son propios de esto. Y eso es lo que me interesa.
Entonces, no estaríamos hablando, no estaríamos hablando de la ciudad, estaríamos hablando del entorno de la provincia.
No.
No, bueno, no. A ver, perdón. A mí no me parece de lógica, y entiendo de lógica, ¿verdad? Yo no soy un sociólogo, entiendo de mi lógica que sí que puede haber intercomunicación entre los distintos municipios. Estoy completamente de acuerdo. Pero, a efectos, ya hablo de mi subvenciones, donaciones de suelo, construcción, planes generales de ordenación urbana. No es lo mismo que tú estés en un, no sé, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, muy bien y conoces la situación, que te encuentres, por ejemplo, en un municipio como puede ser Rivas, que es las antípodas materiales, humanas, en todos los sentidos. O sea, cuando yo, una persona, invierte en un municipio, otra cosa es que tenga las áreas de influencia, pero siempre invierte en un municipio. Te hablo
poco a poco,
en la práctica empresarial.
Poco a poco nos hemos ido encontrando con que el desarrollo que se ha ido produciendo de la ciudad a lo largo de la nueva economía es un modelo de ciudad en el que esa normativa propia de las sociedades industriales está quedando desfasada respecto a las necesidades actuales de los nodos que se están formando para la construcción de la nueva economía a nivel global. De tal manera que necesitamos, y hay ese conjunto de normativas locales que se están produciendo, es en entrar en conflicto unos municipios con otros dentro de ese mismo nodo. Por los recursos, por las empresas. Y funcionan así, de esa manera, pero no consiguen desarrollar el conjunto de recursos que tienen si, en vez de trabajar de esa manera, trabajasen de forma colaborativa. ¿Por qué colaborativa? Porque hacia afuera le interesa un desarrollo y tiene una necesidad de un desarrollo distinto. Y no solo eso, sino que a nivel social tiene unas implicaciones muy fuertes, porque está llevando a que unos municipios tengan un nivel de vida muy diferente del nivel de vida que tienen otros, por el tipo de gente que están atrayendo, por el tipo de empresas que están atrayendo, por las necesidades que se están creando de flujo entre una zona y otra, a las cuales no pueden responder cada uno de los municipios separadamente, porque no tienen los mismos recursos unos que otros. Y en función de eso,
si estuviéramos en un marco liberal, debería ser así, un marco liberal, con una legislación que sea infralegislación, mínima legislación, eso no tiene por qué ser así, porque igual invertirías
en
arcoendas.
Vale. El modelo que tú estás planteando es un modelo de derecho.
Vale, claro, pero
es que no es el único modelo. Es más, no es el mejor modelo.
Sí, pero nos hemos cargado, pues por no hacerlo desde el derecho, ahora mismo en Madrid Centro están fastidiándose los negocios y demás. Una serie de
implicados
que han cogido y se han cargado
el centro. No es porque sea un iluminado.
Me callo de lo que les sorprende.
No es porque sean un iluminado. No es porque sean iluminados. Hay una necesidad determinada. No hemos llevado a que la gente que trabaja en el centro de Madrid viva en Rivas hacia Madrid, en Alcobendas, en La Roza y en, no sé,
en Villaverde,
y sí, pero no puedo decir todos los del norte, sino también decir de los del sur. Y lleva a que estén obligados a ir y transitar de uno a otro permanentemente, diariamente, continuamente, que tengan necesidades que tienen que ser cubiertas en unos sitios y en otros, sin embargo pagan su impuesto en unos sitios y no en otros, tienen unos servicios en unos sitios pero no los tienen en otros, y todos trabajan necesitados los unos de los otros. No son autónomos, son interdependientes, y no son interdependientes de cualquier manera. Son profundamente interdependientes. Y además diariamente interdependientes. Y las decisiones de infraestructura, de equipamiento, tomadas por uno y por otro, influyen sobre todo. Eso es otro tema totalmente.
También hay que mirar el medio ambiente.
Bueno, viste en Madrid, es una de las ciudades con más parques de Europa y tenemos gracias a Esperanza Aguirre y por eso no pensada.
Pero por favor,
gracias a Dios.
Por favor. Eso es un tema. ¿Vale? Sí, sí, pero todo eso tiene implicaciones sobre todo ello. ¿Vale? Todo eso implica. Pero no es aquí el momento del debate de eso. Pero todo ello está implicado. Vale. Hacia fuera, dentro de nuestra economía y la economía de toda esa zona, es un nodo dentro de una red global. Cada uno de todos esos municipios, el desarrollo económico que se produce en cada uno de ellos está asociado entre sí, de tal manera que hacia afuera somos parte de ese gran núcleo. Además, los habitantes, bueno, lo hemos dicho, que viven en esa diversidad de espacios físicos, para que transitan de uno a otro, y son y la heterogeneidad de los estilos de vida que se está desarrollando en todo ese conjunto de espacios es muy superior a la que habíamos encontrado en sociedades anteriores. Hay un autor, Indovina, que ha llamado a este tipo de ciudad un archipiélago metropolitano, como modelo ideal, ¿vale? No modelo ideal en cuanto que sea lo mejor, lo más maravilloso, sino como tipo ideal de medida. Y lo define con distintos elementos. Yo lo he agrupado aquí, ¿vale? Ahí son 13. De esos 13 que aparecen en mi libro, yo lo he agrupado en tres grupos. Aquí aparece uno y el siguiente aparece. Territorio referido a la territorio e infraestructura de transporte de ese archipiélago metropolitano. Es un territorio que es amplio y constituido por distintos asentamientos. Asentamiento se refiere a esa municipalidad. Están provistos de una malla de infraestructuras de comunicación rica que conecta entre sí, es decir, densamente comunicada. La red de transporte colectivo estructura los flujos obligatorios y cotidianos, diarios, entre uno y otro. Y los medios de transporte individual solucionan las necesidades particulares, fundamentalmente las de ocio. En el tema de la economía, que es el que ha definido fundamentalmente este concepto, pues se desarrolla una estructura productiva articulada y compleja de empresas de distintos sectores, tamaños, tecnología y productos que entrelazan todo el conjunto en un único mercado. Donde hay, esto no lo pongo aquí, donde hay no solo un polo, sino un polo central y único de mercado, sino que hay distintos polos que se van desarrollando. ¿Vale? Presenta una jerarquía territorial débil, es decir, no hay un polo único y fundamental. Claro, tú lo miras aquí en Madrid y en Madrid hay un polo fuerte, pero no es único ya. Es decir, hace 30 años, cuando éramos una ciudad metropolitana, cuando era un área metropolitana lo que había alrededor, sí que en la metrópoli había un centro, un núcleo fundamental económico. Y los de alrededor eran fundamentalmente una área dormitorio. En el modelo actual eso ya no es así. La expansión, de la actividad empresarial en este nodo se ha ido yendo hacia otros municipios. Fundamentalmente, ¿hacia qué zona? Decídmelo por una de las autovías. No, la autovía de Andalucía para la logística. Más fuerte que esa.
La de la Coruña.
La A6. Desde Madrid hacia La Roza, te puedes ver lo que se ha creado empresarialmente. Es brutal. Es brutal. Y ahora, Y después, y el antiguo eje y principal eje que se desarrolló en España, en Madrid, que fue el de la A2 y su extensión, que es el de la A3. ¿Vale? Pero se quedó corto. Después llegó este hacia el norte y se expandió con una fuerza poderosa brutal. El otro se queda como fundamentalmente, el de la A2, se queda fundamentalmente como el entorno más industrial, productivo, ¿vale? Por su historia. Porque además se desarrolla durante la época de la industria, de la rápida industrialización madrileña. ¿Vale? Durante los años 50, 60, 60. Pero el otro es el del desarrollo tecnológico, empresarial, logístico, a nivel hacia afuera de Madrid. ¿Vale?
Sí,
de las empresas creativas.
Pero ahí sí falla el tema de comunicación. Claro.
Y además, reitero, todas las cosas.
Falla porque no lo hemos solucionado. ¿Vale? Este es el modelo ideal. Donde eso se soluciona.
En el año 80 se cargaron un plan general de población urbana en Madrid fantástico, se lo cargaron además directamente, que podían haber dado viviendas a todo Madrid, pero empezaron a hacer que si no se quede, no importa si está el último que hubo, y por ahora solo quieren cargar el Madrid Norte, por ejemplo, que podemos ampliar y hacer una vez mejor la habitabilidad del norte de Madrid, de la zona de San Juan de San Martín. Ahora veremos más exclusión y
El mercado de productos internos tiene una oferta de servicios. Ese conjunto de zonas, a ver si esto te ayuda un poco a entender el concepto un poquito más. Ese conjunto de zonas que forman el nodo tiene un mercado interno de servicios al que la población llega y utiliza diariamente o cotidianamente para satisfacer sus necesidades. Es decir, ¿cuánta gente se va de aquí? No, de aquí no. Aquí de esta zona no. De la zona de Atocha hacia abajo se va a hacer la compra a Getafe. En la A4, en la zona, en la Sica, ¿no? ¿No se llama la Sica?
Sí,
en la Sica. ¿Vale? En vez de irse a uno que tiene mucho más cerca, que está en la Avenida de Andalucía, que hay un centro comercial también, más pequeñito, ¿vale? Y que es solamente de Carrefour, no es por hacer de policía, por lo que también es Carrefour. Pero, no, a donde se va la gente es a Getafe. Tienes más, mejor comunicación.
Bueno, tienes más opciones.
Tienes más opciones, pero no solo. Tienes mejor comunicación. Hablas directo con la cabecera de la otra. Me han hecho una salida magnífica por un túnel.
Pues eso es necesario. Porque te llegan y te construyen.
Mente abierta.
Sí.
Mente abierta. ¿Vale? Antes de que se construyese todo lo demás del alrededor de vivienda, ya estaba hecho un nudo de comunicaciones ahí. Impactante. El mercado externo. Ese nodo, como tal, dispone de unos servicios y algunos productos, formas de capacidad de producción, de carácter de excelencia extraterritorial, es decir, que trabaja hacia afuera, que no solo es un mercado interno, sino que además se constituye en esa red que tiene de empresas internos en el conjunto. Para crear productos hacia afuera. Por eso es de lo que hablábamos antes, de que dentro del nodo de las relaciones económicas globales se constituye de esa manera. Le interesa trabajar de ese modo porque produce hacia afuera. ¿Qué es una marca? Marca. Sí, pero en este caso estaríamos hablando de la marca Madrid, o la marca Barcelona, o la marca Málaga, Costa del Sol, perdón, Costa del Sol, o la marca Valencia, para la parte logística, a nivel internacional. Claro, por ejemplo, en vez de Málaga, es Costa del Sol, y se vende como tal, y llega desde Málaga hasta Marbella, y la marca todo. En el norte, por ejemplo, sin embargo, podríamos hablar de Bilbao, pero no es Bilbao. ¿Vale? Es todo un conjunto de más de 35 municipios en el entorno de Bilbao que forman un nodo que mira hacia afuera. Bien. Además de eso, tenemos estas otras dimensiones para definir ese archipiélago urbano. El de cómo es su población y cómo es el modelo de movilidad que se desarrolla en este archipiélago urbano. La población tiene una estructura diferente en el conjunto de la ciudad que cada uno de los nodos particulares que forman parte de ella. Esto es una característica peculiar que está ocurriendo en este tipo de ciudades, en las ciudades postindustriales. La gente no está viviendo en los sitios de una forma aleatoria, sino de una forma sistemática. Está eligiendo el lugar donde vive, eligiendo o tomando la decisión de vivir en un sitio determinado. ¿Vale? Y debido a eso, la gente no aparece en cada uno de los no aparece con la misma estructura de población, por ejemplo, por edades, en unos lugares que en otros. No es lo mismo Seseña, ¿vale?, que hablar de Parla o hablar de Madrid o de una zona determinada de Madrid, como puede ser esta, la zona de las Águilas. El tamaño de su población, la edad de su población, el perfil de nacionalidades y y étnico en cada una de ellas. Yo no te digo si es más importante, no es más importante. Yo en eso no voy a entrar ahora. Pero uno de los elementos también fundamentales va a ser el poder adquisitivo. Pero no es lo mismo.
Pero unas malas.
No.
A unas malas todos queríamos vivir en
el pueblo. No sé. No sé. Pero bueno, fíjate, a más y mejor, y depende del lugar donde viva, es el más y mejor. ¿Vale? De eso va esto que estamos estudiando. Vale. La gente no vive en los mismos lugares unos que otros. Y hay factores como el clase económica que uno tiene, o la clase social, el tipo de trabajo que uno desarrolla, que influye sobre otro tipo de elementos, que influyen sobre él, igual que los otros elementos de los que hemos hablado. Y podemos hacer diferencia entre las cosas. No todo el mundo se le deja tampoco vivir en todos los lugares. ¿Sí? No a todo el mundo se le deja vivir en todos los lugares. La gente. En la ciudad también hay, veremos que hay ciudades, no digo el país, pero digo que hay ciudades donde hay funcionan sistemas para que no todo el mundo pueda vivir en todos los lugares y no tiene que estar establecido por ley, ni mucho menos. Puede que la ley fuese absolutamente igualitaria para todos, pero que después las prácticas ¿Mora?
Mi primo, que tiene allí una familia de plástico y esas historias, cuando vive, cuando dice que vive, a ver, no hay nada que impida a la gente y puedes tener hasta muchísimo tiempo. Pero hay una especie de aceptación tácita que es un poco lo que se daba en las sociedades antiguas, entre comillas, en las sociedades industriales, que si era de una determinada
edad. De un oficio determinado, por ejemplo.
Gracias. ser que no puedes usar a través de la web. Tienes que tener esos profesionales, tienes que tener de los palitos, de miedo de los servidores. La web es mucho de arma.
Yo como me entiendo. Y aquí también hemos hecho exclusividades de ese tipo en otro tipo de niveles, más sencillo en un momento determinado. Por ejemplo, la universidad tenía sus propios edificios para la vivienda de los profesores funcionarios en el campo universitario. Eso ya no existe, eso ya prácticamente casi ni existe, sí que existe, pero casi ni existe. Y de acotan de esa manera. Por necesidades del Estado, en un momento determinado también se definían espacios para los militares, para las familias de militares, cerca de los cuarteles. Y había edificios completos que estaban ocupados por ellos. ¿Vale? Eran a lo único que podían comprar. En ese tipo de espacio. ¿Vale? Eso ya no existe. Pero veremos que hay ciudades donde se han desarrollado sistemas para que al margen de la ley no se venda, no al margen de la ley, sino que está normalizado. Que hay cierto tipo de gente que no puede vivir. Y aquí también, ¿eh? Aquí también tenemos prácticas que impiden que la gente pueda vivir en ciertos lugares.
Claro, no puede vivir un ciudadano civil en un cuartel de la batería,
en la cosa. Y aquí hay muchas, y aquí hay zonas, en España hay zonas, hay edificios donde unos gitanos no pueden decir que vayan, que quieren vivir. ¿Vale? Pero existe. No, porque no hay nadie que le vaya a vender un piso en ese sitio.
Esa es la historia que va a
entrar. Claro, no, pero esas son las prácticas, esas son las realidades de las que estamos hablando, ¿vale? No estamos hablando de la normativa general, no estamos hablando de la ley, es que aquí no estamos hablando de la ley.
Unos bloques buenísimos, enormes, de grandes para la ciudad. Preciosos los pisos. No, 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 es un muro de más piso que tiene las puertas, que vendas todo. Eso
sí, que sí, que sí. Entonces,
no le metes un piso a la persona que le
sí. Gusta. Yo si no,
tú,
yo no
si
entro.
Si no cuidas, si tú no cuidas, cualquier cualquiera, no
lo
es.
Claro,
efectivamente.
Yo no entro.
Creo que no.
Pero eso, pero lo que tenemos que ver es que hemos desarrollado ante cierto tipo de prejuicios o de formas de ver la realidad o de experiencias que hemos tenido en el pasado de situaciones determinadas, hemos desarrollado unas prácticas, ¿vale? Y esas prácticas son las que construyen la ciudad. Más allá, muchas veces, de la ley. Bien, la movilidad. ¿Cómo es la movilidad en ese archipiélago metropolitano? La movilidad se produce continua en movilidad obligatoria. ¿Vale?
¿Por qué obligatoria? Pues porque suele ser por trabajo y estudio. Es decir, la gente no es que quiera, pero el trabajo está en un sitio determinado, que no es el mismo sitio donde uno vive, que le niñen un poco, ha escogido un colegio que está, ¿cómo decirlo en kilómetros? A 10 kilómetros de tu casa, tienes que cogerle la M30 para salirte e irte a otro barrio totalmente, otro distrito totalmente diferente del tuyo, porque quieres que vaya a ese colegio que tiene no sé qué cosa, desde el lado de tu casa, ¿vale? Y eso te obliga a la movilidad.
Es que eso por lo que tienen que estar solucionado, depende del grande barrio, que lo más que tienen de mí, cuando salgo de mi espacio, lo del vital,
bueno, sí. Pero a día de hoy, en el modelo de ciudad que estamos montando, vamos, tendemos a. Pero también los estudios nos referimos a las universidades, ¿vale? A muchas universidades como las que tenemos en nuestro nodo, pues, hay mucha gente que se mueve por estudio. Vosotros, muchos de vosotros, no sé si alguno de vosotros vive en este barrio.
No,
¿vale? Pues entonces todos habéis movido por estudio, ¿vale? Una movilidad obligatoria. La movilidad también puede ser por ocio o familiar, que también se ha convertido en multidireccional, causada por elecciones individuales en un momento determinado de la oferta que hay de ocio en una zona como la nuestra y que no puede acceder a la misma en un sitio que en otro. Y te tienes que mover, si quieres. Hacemos. Y queremos tener esa posibilidad. Y construimos ciudad como la. Llegamos hasta integrar de esta manera hasta espacios naturales dentro de la vida urbana. Fundamentalmente, sábado y domingo, donde es más madrileño que de Corzo, en algunas zonas de la sierra. Bien, finalmente, los espacios colectivos. Espacios colectivos se desarrollan con un conjunto de espacios públicos que pueden ser tradicionales, como plazas, metropolitanos y privados relativamente articulados. Privados también se refiere a los centros comerciales. ¿Vale? Y se convierten en espacios públicos. La estructura social. ¿Cómo es la estructura social de aquí? Dentro de los asentamientos suele haber una baja polarización. ¿Vale? Aunque hay una gran diferenciación social, hemos hablado de que había diferentes estilos de vida, ¿vale? Que convivían en el mismo sitio, pero no estaban vinculadas la gente entre sí. Habían llegado aquí por distintas razones, cada uno en su historia, y conviven. Tienen una gran diversidad de trayectoria. Pero sí que es cierto que la polarización dentro de cada uno de esos asentamientos es bastante reducida, por lo que hablaba antes. Por esas necesidades económicas, por esas cuestiones de prácticas existentes que nos llevaban a vivir en una zona. ¿Cuál es la causa de que se genere esta región urbana en la sociedad de posindustrial? Pues hay una causa fundamental, que es la necesidad de la globalización de la economía local. No es una decisión política. Como decía un amigo mío hace un fin de semana, economista, dice, la economía, dice, para mí, es como un río. Si te amonda él, puedes sacarle mucho beneficio. Y puedes sobrevivir. Pero si te pones como una barrera delante de él, lo único que vas a conseguir es que te arrastre. Dice, pues, en esta cuestión, la ciudad y las ciudades están viéndose obligadas a montarse en el plan de la globalización de su economía y a desarrollar este modelo, no porque quieran o no quieran, no es una decisión que ellos toman. Es una necesidad para sobrevivir. Ahora, ¿cómo lo hacen? Ahí está la cuestión, la diferencia entre una y otra. ¿Cómo te amoldas? ¿Cómo utilizas tus recursos? Eso va a hacer variar entre una ciudad y otra. Los resultados finales van a ser diferentes. ¿Cuáles son las consecuencias a las que esto está llevando en un mínimo? Bueno, pues que la economía que se desarrolla dentro de la ciudad es un modelo de mercado de servicios competitivo externamente, que intenta ser competitivo en ese nodo general globalizado. No solo hacia adentro, sino que es muy importante ser competitivo hacia afuera. El tamaño del mercado interno hay que ampliarlo, porque nos permite ser competitivo, porque nos mejora nuestra capacidad productiva. Y por eso tenemos la necesidad de ampliarlo. Por eso necesita cada uno de esos municipios, necesita a los demás municipios, porque si no se queda aislado. Y por eso ha necesitado desarrollar esa ha necesitado permitir esa región urbana. La población que aumenta rápidamente porque necesitamos cada vez más recursos. Y esas ciudades están pidiendo y demandando gente. Que venga gente a ella. Porque si no viene gente, no tienen capacidad. Y porque uno de los recursos fundamentales en la nueva economía es la gente. En realidad, lo ha sido así.
Un punto a notar. Hoy ha salido en prensa que hay poblaciones en las que hay más perros pensados que niños. Es que, pues, sí. O sea, a tener que ver, ¿eh? Se ha dicho eso, ¿dónde me he quedado?
Con lo cual, no puedes pensar en la fecundidad de tu gente para renovar el mercado de trabajo.
Hombre, si ya han sido las naciones de niños. Más claro, ¿no?
¿El qué? Y cambiamos nuestro estilo de vida. Si no cambiamos nuestro estilo de vida, no solo necesitamos vida, necesitamos poder cambiar nuestro estilo de vida. No, necesitamos tener tiempo libre.
En el fondo lo que pasa es que los egos...
Yo si tengo tiempo libre, tengo 3 hijos.
No, pero vamos a ver. Mi padre tenía menos sueldo que el que tengo yo ahora y pudo tener 2 hijos. Y no tuvo más porque no tenía... Pero es que nos hemos vuelto súper egoístas con el tema de la vida.
No, es que tampoco tienen la capacidad.
No.
O sea, la capacidad de generar...
Y era sastra, o sea, que tenía una profesión. Pero ellos decidieron ese modo de vida. Somos muchos auténticos egoístas. Tenemos que buscar políticas para que haya más nacimientos.
Bueno, pero no dependemos solo. No podemos depender solo de él. Y las ciudades no dependen solo de él. No hay ciudades a día de hoy inteligentes, que la llaman, que esté pensando únicamente en una política de natalidad, que también. Pero la política de natalidad es a largo plazo. A corto plazo, la única manera de crecer es la inmigración. Y primero en las sociedades industriales vino esa inmigración, ¿de dónde? Del campo. Se llamaba éxodo rural. ¿Vale? A día de hoy eso ya no es suficiente. Ni es necesario. Además tenemos una tecnología, unos sistemas de comunicación que nos permiten, y estamos en unas redes globales, que nos permiten atraer gente de cualquier lugar del mundo. Bueno, pues las ciudades, en el modelo de globalización, atraen gente e intentan atraer gente de cualquier lugar, más allá de cualquier frontera. Son un nodo de atracción, pero no son un nodo de atracción simplemente porque se viva mejor que en otro sitio. Es que lo necesitan para su desarrollo. Con los problemas que eso trae. Porque eso cambia la estructura de posiciones sociales existentes y los vínculos que se desarrollan en cada una de ellas, como veréis en el libro. Esta ciudad no es una ciudad modélica, ¿vale? Ni fácil. Tiene problemas. Es una ciudad que tiene grandes problemas. Veremos en el libro y trabajaremos sobre ello a través de un informe de Naciones Unidas, ¿vale? Dentro del programa de Alcaz. Donde se define que la causa principal de los problemas urbanos viene de cómo se resuelve el conflicto de los actores que la habitan. Y cómo estos consiguen organizarse. La situación de las ciudades no es igual porque no todas solucionan los problemas del mismo modo. Y eso ya lo sabemos. Es decir, no es esa corriente del río económico que nos obliga a la globalización, no nos obliga a hacer las cosas de una manera determinada. ¿Vale? Nos lleva en una cierta dirección. Pero la forma de amoldarse a ella, de los actores, puede ser diversa y los resultados son distintos. ¿Cuáles son los principales problemas de la segregación de hoy? El principal al que voy a apuntar como fundamental, porque estoy donde estoy, es la segregación urbana. Pero hay otro conjunto de problemas que podemos ver y relacionados con ellos. La expansión urbana imparable, la desigualdad económica dentro de la ciudad, el hacinamiento de la familia en muchas zonas de las ciudades. No estamos ya solo pensando en ciudades occidentales. Estamos pensando en las ciudades en la era postindustrial en cualquier lugar del mundo. El acceso a una vivienda digna en muchas de estas ciudades, tanto de una zona como de otra, y habéis visto que aquí también se produce ese problema. Y estamos en un estado de bienestar. Pues imaginaros donde hay lugar, donde no hay ni siquiera eso. El aumento de los asentamientos precarios que se están desarrollando y aumentando en la mayor parte de las grandes ciudades. El desempleo que viene asociado a la nueva economía, que es un desempleo estructural. El transporte, que es una cuestión de organización. El acceso al agua dentro de la ciudad, el alcantarillado, la eliminación de los residuos, la polución, la detención de sensibilidad física, la violencia urbana, más. Básicamente nos podemos agrupar en el problema del control de la ciudad, de la organización de la ciudad, de la heterogeneidad cultural que esa ciudad necesita, y de las desigualdades que se hacen persistentes dentro de la ciudad. Asociado, por ejemplo, a ese problema de desempleo estructural. Y todo ello en un contexto que debemos de darnos cuenta que es de competencia entre ciudades, como nodos, y en muchos de esos nodos, no en todos, pero en muchos de esos nodos, de competencia interna entre cada uno de los municipios que hay dentro de esas ciudades. Competencia por los recursos humanos, económicos, empresariales del mundo. Y un conjunto de problemas externos que no vamos a acercarnos aquí, pero que están, como son los problemas de carácter medioambiental, que nos afectan a todos, que influyen lo que está haciendo una ciudad sobre el conjunto, ¿vale? Y que difícilmente, aunque podemos hacer acciones locales en esta cuestión, y es necesario que hagamos acciones locales y mejoren la vida y la calidad de vida de la gente de ese nodo concreto, pero el problema es tan grande que nos afecta a todas las ciudades y cada vez y necesitamos acciones de carácter global para aproximarnos a este problema. Pero es un problema urbano, ¿vale? Porque está muy relacionado con los estilos de vida urbanos que hemos desarrollado ese problema mismo. No podemos dejarlo de lado. Y para aproximarnos a ello, o cambiamos los estilos de vida o no va a haber manera. Bien. Según cómo solucionamos esos problemas, o según cómo se están solucionando la mayor parte de esos problemas, a día de hoy se está generando un problema de segregación urbana. Que lleva a la división y a la construcción de espacios urbanos separados, diferenciados entre sí. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Simplemente de que hay unas zonas de pobres y otras zonas de ricos? ¿Unas zonas de clase obrera y otras zonas de clase alta? Eso es lo que decíamos antiguamente, ¿vale? En las sociedades industriales, cuando hablábamos de las sociedades industriales, hablábamos claramente de esa problemática, de esa desigualdad. Y en ciudades anteriores a ellas también, vamos, nos podemos remontar a escritos romanos, a escritos de autores romanos, y seguimos viendo ese tipo de problemática en zonas determinadas de la ciudad de Roma. ¿Vale? Próxima al pueblo. Y al lado del río. Pero lo que se han ido dando cuenta algunos investigadores es que aquí el problema de la segregación urbana va un poco más allá de esa simple división entre rico y pobre. ¿A qué hacemos referencia? Por supuesto, la división de espacio en unas zonas para ricos y otras para pobres. Por la acción de dos principales actores a los que vamos a hacer referencia. El ayuntamiento, como forma de referirnos a la parte política, y los actores del mercado y su necesidad. Consecuencia, en algunas de esas zonas más deprimidas se llega a desarrollar una forma de organización social que son propias de ella. Es decir, la dinámica, las normas, las reglas de juego entre los actores que funcionan dentro de algunas zonas de las ciudades, de algunas de ellas, de algunas zonas de las ciudades, no son las mismas que las que funcionan en el conjunto de la ciudad. Esto no ocurre en todos sitios y en todos los lugares. No en todos los lugares, por ser rico o pobre, funcionan unas reglas distintas. ¿Vale? Pero hay sitios donde está empezando, donde no hemos encontrado con qué esto ocurre. Desde los años 70-80 hemos empezado a encontrarnos con este tipo de sitios. A eso nos referimos con la segregación. Esto va a ser algo, un elemento fundamental para nosotros para hablar de segregación urbana y de la segregación urbana de la que nosotros estamos hablando.
¿Está refiriendo a Cancún, de esa zona, a lo que tiene en el libro?
Sí. Son zonas divididas con recursos diferentes que acceden a capitales distintos, ¿vale?, dentro de la ciudad, que se reparten de forma distinta a través de la historia, de formación y construcción de esas zonas, pero que además de eso esa división es que la gente que vive allí o mucha de la gente que vive en estas zonas funciona con una regla diferente para sobrevivir. Los actores que hay en ella funcionan con una regla diferente. Es decir, la administración pública en esta zona funciona con una regla diferente que funciona en el resto de la ciudad. La policía funciona con una regla diferente cuando está ahí en esa zona. Las empresas inmobiliarias funcionan con una regla diferente allí que en el resto. Las asociaciones, los grupos que se forman dentro de las poblaciones, de estas poblaciones, también funcionan con reglas distintas. ¿No? Reglas distintas que van a definir cómo es su estructura social y cómo son las relaciones entre los grupos y quién accede a qué recursos.
De lo que está diciendo es que muy bien, pero la empresa que nos lleva, la empresa que nos lleva, los equipos que nos lleva, de la manera que ellos se administran, se autogobiernan y se instauran sus propias normas, porque las normas reales no llegan a funcionar con la población.
Bueno, hay zonas donde eso va ocurriendo tal cual, y en otras no, por ejemplo en el de París no ocurre así.
Te vas a venir a un lado para abajo, te llegas al Corral Sur, yo que soy miembro de la Asociación Independiente de Comerciantes del Corral Sur, se ha tenido que crear y hemos tenido que participar hasta los autobuses para el tema de que fueran a llevar a otro mercado, porque queremos que sea un mercado con el tema de la Unión. La policía que iba allí va directamente a comprar droga o a quitarle a los chavales para darse a ellos, o sea, un desespero. Hasta la estructura de allí del barrio, Lucio, estaba allí montando casi guardia para funcionar los chavales y los profesores José también, el profesor de la una cosa que es completamente irreconocible. Estás en Madrid y estás a 10 kilómetros de aquí. mucha fundación de dominio, mucho no sé qué, mucho no sé cuánta, pero a mí no me hace nada.
Bien, pues sí. ¿Vale? Y os digo una cosa, o sea, en los estudios que estoy realizando, las cosas que estamos viendo y cosas que estoy trabajando, la situación de Madrid es magnífica en comparación. Ah, pero vamos, vivimos años luz de algunas de las zonas. Bueno, algunas de las zonas de las que he vivido, seguro. Pero de zonas que hay en países desarrollados, también. Y aún así, los problemas son gravísimos y están creciendo. Hay un compañero, un profesor también de ONG, conocí, un gran sociólogo, que ha trabajado siempre en el tema de droga y de juventud. Y me hablaba hace poco, diciéndome que estaba alarmado, porque él vive en la mayor, y estaba alarmado porque dice, es que la gente no se imagina lo que hay. Dice, es que estamos en una situación, hemos abandonado las políticas de prevención que se habían desarrollado durante los años 90 y que vivió mi generación, se han abandonado y está volviendo a crecer, pero a unos ritmos desmesurados. Se nos va de la mano por completo. Y en esta zona es donde eso está radicando de una forma. Sí, sí, claro.
Que yo me he reunido con la teniente alcalde, me he reunido con la alcaldesa y yo precisamente les he escuchado que fui a asegurar que mucho palabra bonita, mucho se teoría de parte, yo no conozco el problema, yo sé cómo sucede, yo sé cómo sucede la sur, vamos al final, pisa moquetes, se olvidan de la gente que está viviendo en el centro de la batalla, el trabajo famoso, se olvidan de que el mercado cerrado, que no estamos en el trabajo, se olvidan.
Bueno, pero eso es lo que cuando hablamos de entornos parcialmente ahora, ¿no? Por las organizaciones sociales con barras, viento, el Estado, la prensa, la familia, o quien quiera recuperarse. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, esta es la segregación urbana. Antes de llegar a eso, los conceptos básicos que vamos a utilizar para estudiar esto son dos: el concepto de marginalidad y el concepto de vulnerabilidad. Son dos conceptos distintos. Y nos van a servir para cosas diferentes, ¿vale? Aunque los dos han sido creados por gente que lo que tenía en mente y lo que quería estudiar eran estas zonas de las que estamos hablando. El concepto de vulnerabilidad urbana lo tenéis bastante bien definido dentro del libro, no es una definición mía, es una definición de uno de los autores que después nombro en la parte de española. Y lo expresan así: aquel proceso de malestar que se produce en ciertas zonas de las ciudades como consecuencia de la combinación de múltiples dimensiones de desventaja en muchos de sus habitantes, que reduce en la mayoría toda esperanza de movilidad social ascendente o de superación de la condición social de exclusión. Y a la vez aumenta la percepción que tiene la gente de inseguridad y miedo ante la posibilidad de una movilidad social descendente, de empeoramiento de sus actuales condiciones de vida. O sea, un proceso de malestar que se da solo en algunas zonas, como consecuencia, solo se da en algunas zonas de forma aguda, ¿vale? Ya veremos después que el contexto se ha utilizado de tal manera que sirve para, que puede ser útil para ver niveles diferentes de vulnerabilidad en distintas zonas de la ciudad, ¿vale? En distintos lugares. Por un lado, lo que nos encontramos es que la gente está en una situación de desventaja objetiva, pero que además la esperanza que tienen de salir de esa situación Es nula. Es más, lo que tienen últimamente es miedo porque lo que creen es que van a defender. O ellos o su hijo. ¿Vale? Este es el concepto que ellos utilizan de vulnerabilidad, que es, por lo tanto, tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. ¿Vale? Hay que dejar claro. Porque es la única manera que hay de poder alcanzar cuáles son realmente estas zonas y poder definirlas bien. El concepto de marginalidad urbana es una situación de estigmatización territorial, es decir, que viene de fuera. Donde fuera están estigmatizando esa zona. Tienen una visión de esa zona negativa. Y es una visión negativa que se internaliza en la gente que vive en esa zona. De tal manera, esa estigmatización lleva a levantar fuertes barreras entre una población y otra que vive en la ciudad. La segrega, la separa entre sí. ¿Vale? Vuelve a ver una realidad objetiva y una realidad subjetiva. Es decir, la construcción de estos lugares no es, la situación de estos lugares no es una situación puramente que podamos definir analíticamente desde fuera, como observadores externos de forma objetiva en función de unos indicadores, sino que hemos de tener en cuenta también a los actores que hay dentro de ellos y a la gente que vive dentro de ellos, y a la gente que vive en el entorno de ellos, a la ciudad. Porque es la percepción, uno de los elementos fundamentales en la formación y en la construcción de estos lugares. Quiero que veáis y que profundicéis en las similitudes que existen entre los dos conceptos. Porque las hay, no son totalmente opuestos, ni mucho menos. Que intentan ver la misma cosa y los dos tienen preocupaciones comunes. Los dos van a llevar a la gente, los dos van a llevar a los investigadores a preocuparse por las mismas cosas, si hay una polarización o no hay polarización. Si hay una fuerte segmentación dentro de la población, ¿no? Si hay un fuerte sentimiento de segregación de una parte de la y si tiene, de los propios que la viven, o de aquellos que están fuera de la zona. ¿Vale? Tanto le reconocen, tanto unos como otros, esas dos dimensiones. La de una verdadera depauperización de esta zona, que estas zonas realmente son tan empobrecidas, y que además de eso, hay una realidad subjetiva de una visión de esa zona como negativa y de la gente que vive en ella como negativa, como malo, como delincuente, como chungo. ¿Vale? Es más, el concepto de vulnerabilidad urbana que yo he puesto aquí es de unos autores que son sociólogos también, que lo hacen en el año 2000, del 2006 al 2014, en un proyecto de investigación que desarrollan desde el 2006 al 2014, y que, por lo tanto, ya conocen a Bacan, conocen el concepto de Bacan, y aunque ellos asumen el concepto de vulnerabilidad urbana, pero aproximan este concepto y lo redefinen un poquito con respecto a cómo se utilizaba anteriormente en España y en Europa, lo redefinen un poquito acercándose y aproximándose a esa visión de marginalidad urbana. ¿Vale? Por eso se parecen tanto entre sí. También. Pero bueno, al fin y al cabo, estas dos. Me ha parecido interesante que cuando me acerco a los textos de los años 90, en que están trabajando arquitectos e ingenieros en este tema, que son los que comienzan con ellos en el Ministerio de Fomento, también ellos, en la definición que hacen, vuelven otra vez a hacer referencia a estas dos dimensiones. ¿Vale? Sí, cambian los matices, cambian, mejoran, perfilan un poquito más, ¿vale? Las cuestiones, pero en realidad en el sustrato primero de cada uno de ellos, ver, nota que ya hay desde el comienzo una visión en la que realmente se dan cuenta de que no solo podemos hacer un acercamiento a esta realidad desde una perspectiva puramente objetiva que nos dan los datos, sino que también tenemos que hacer una reflexión a partir de cómo la gente se ve así. Porque la ciudad se construye así. Bueno, eso es algo que los arquitectos lo han tenido claro desde hace mucho tiempo, desde los años 50, 60, pero no todo lo demás. La diferencia entre ambas. Porque ambas son diferentes también. La primera. El término de marginalidad no hace ver el espacio urbano primero como un campo social, que es como creemos nosotros que estamos, ¿vale? No es solamente físico, sino que lo más importante son las relaciones sociales que se establecen dentro de él. Por eso hace referencia fundamentalmente, y nos quiere ayudar a ver sobre todo, que y es el que va a permitir descubrir que es que dentro de estas zonas las relaciones sociales se están llevando y se están generando con una norma de juego, unas reglas de juego diferentes, construyéndose una estructura social distinta de la que hay fuera, con unos actores que se mueven cuando se introducen dentro de este campo de una forma diferente. Bueno, eso es lo que nos va a permitir ver la perspectiva de la marginalidad. La de la vulnerabilidad va a plantear el tema de otra manera. Va a ver el espacio urbano como una realidad donde no hay un conflicto, donde lo que hay es una situación distinta de acceso a los recursos. Van a ser más mirando la estructura social objetiva, ¿vale? Van a hacer más hincapié en ese aspecto, sin plantearse tanto los actores que condicionan esas relaciones y que han construido esas relaciones. Por eso la primera, la de la visión de la marginalidad, nos acerca sobre todo a una visión de la segregación pura. Es decir, donde yo me separo de ti, donde yo pongo una barrera delante de ti, ¿vale? Para que no te acerques. Separo mi espacio del tuyo. La perspectiva de la vulnerabilidad urbana no hace eso. Ve un continuo entre los que están más integrados en la estructura y los que están más excluidos de la estructura. Viendo que hay muchos que están en intermedio. Esa parte intermedia es más difícil de ver desde la perspectiva de la marginalidad urbana y algunos de sus problemas, ¿vale? Que hay muchas situaciones intermedias, muchas zonas dentro de la ciudad que se encuentran en el tránsito y no somos capaces de captarlas desde ese concepto. Y por último, la marginalidad urbana van a acentuar sobre todo la cuestión de las causas agenciales, es decir, los actores tienen unas estrategias determinadas, específicas, que son las que generan esa situación. Mientras que lo otro nos van a hacer más referencia a las causas estructurales, pues en la evolución demográfica, en la evolución de la economía, el problema del desempleo, la precariedad laboral, para hacernos entender por qué y cómo se desarrollan estas zonas. ¿Vale? Son diferentes. Son conceptos distintos y según nuestra perspectiva nos será más útil uno u otro. El potencial descriptivo y categorizador que tiene el de vulnerabilidad urbana es muy grande, como he dicho, y el concepto de marginalidad urbana tiene fundamentalmente un potencial analítico, es decir, de carácter explicativo, ¿vale? Y comprensivo de esa realidad. Las causas de la vulnerabilidad. ¿Esto por qué está así? ¡Oh, qué pena! Bueno, son las 8:30. ¿Ha venido bien?
Son las 8:30, no tengo que terminar.
El próximo día seguimos con esta parte. Las causas principales de la universidad. Gracias.